No, yo quiero ser un personaje de influencer. ¿Pero por qué tú lo dices? ¿Cuál, hay una trampa en tu pregunta?
No. A ver si te gustaría y yo te iba a preguntar que qué tú estás haciendo para poder lograrlo.
Esta historia continuará de inmediato.
Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast desde la ignorancia.
Ah, no, yo... A mí si tú supieras que eso de esa influencia es una cuestión que tal vez en el futuro, si me toca hacerlo, lo haría, especialmente si me deja un beneficio. Pero a mí me parece un poco ridículo eso, especialmente por ese tipo de cosas. O sea, tú eres una persona normal que le pregunta a otra persona normal, la única diferencia es que tiene mucha gente que le sigue, sí. Que normalmente porque tiene un buen culo o disparate así, y le están preguntando, sí. ¿Qué hago con tal cosa? O sea, es tu puta vida. Tú tienes que aprender, ¿te entiendes? Como a... Esa dinámica me parece súper, súper como ridícula y... ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde está tu pensamiento? Y tu
sí, porque mira, hay la mayoría se hacen influencers. O sea, lo llaman influencers ya porque lograron tener muchos seguidores, no porque influyen de verdad. Pero se sí. hacen...
No, el problema no es que no influyen, pero negativamente.
Sí.
También.
Es así de verdad. Se hacen influencers con un disparate de video que se hizo viral, que lo subió fulanito, ya sea bailando, pero va la gente y le hace preguntas de problemas personales. Sí. Loca, ¿qué te hace pensar a ti? ¿Qué te hace pensar a ti que porque yo me hice viral bailando un disparate o tirándome de una casa, una vaina, yo voy a saber responderte eso, loco?
Claro.
Y la gente estúpida, vale.
Tú solamente tienes que ver su estilo de vida.
Coño, 9. Claro. Y se la vive en la película porque se están haciendo un daño ellos mismos, los supuestos influencers.
Hasta que no se les suiciden unos cuantos seguidores.
Se están haciendo un daño porque cuando viene a ver una persona de esas que conocemos como influencer, son duros en un área, sí. Pero no la conocen porque ya se sienten con una responsabilidad de que tienen que subir contenido a las redes porque son influencers, según ellos.
Y ese es el tipo de sociedad que vivimos hoy en día. Que no es que antes no sucedía, porque recordemos que la mayoría de sectas antes, eso era una manera de ser influencer, tú sabes. Antes, que esa era la cuestión, como voy a decir ahorita, la vida real versus las redes. Que no es que no influye una con otra, pero antes, por ejemplo, ¿qué era un influencer? Un sectario. Tigre ahí, tú sabes, una persona que... Decía, sí, vamos a matarnos porque tal que tal cosa. Que eso en este tiempo, loco, es un tema que podemos hablar. Porque en estos tiempos, tú sabes, tan complicado. Hay mucha gente que cae en cualquier cosa, cualquier mierda de esa. Pero bueno, la vuelta claro. Es que hoy en día lo que está pasando es que la gente se está viendo la carencia que tiene la gente por llamar la atención. ¿Tú sabes?
Sí.
Pues hay pila de cosas, señores, que vemos en las redes. Que no es que, porque todo en algún momento necesitamos como que llamar la atención, tú sabes, como, mírenme, estoy aquí vigente. Pero el problema es que no abstenemos, tú sabes. Tú simplemente.
Cuando tú forzas. Cuando tú forzas a querer que te vean, porque hay cosas que salen orgánicas.
Sí.
Ah, fulanito, todo el mundo sí. La está mirando y le está prestando atención porque hizo algo. Pero cuando ya tú lo estás haciendo a propósito, ahí se ve lo ridículo. Tienen que bajarle ya, Guadi, por favor.
No, yo vengo con un proyecto que es así, es súper fake.
Óyeme.
Todo forzado, toma la calidad.
Óyeme.
Tranquilo.
De las influencers, Amelia Alcántara, que quiere influenciar a Mala y normalizar esa mierda obligado.
A Mami Jordan.
Amelia Alcántara, loco. Óyeme. ¿Saben quién es?
No.
Una tipa.
Guadi.
Una estúpida.
Wow, gracias, Guadi.
Esa no es.
Una tipa ahí.
Loco.
Una tipa estúpida o algo así.
Está bien, entendemos que Brian no sepa porque Brian ella no es internacional, pero ella quiere normalizar, loco, de que estar con un hombre casado está bien. Ella siempre lo refleja y el chapeo, ella siempre refleja de que ella está con un hombre casado y que ella es feliz porque el hombre le está dando. Y hay muchas jovencitas que le están cogiendo esos códigos, compadre.
Claro.
Claro.
Entonces, ella lo normaliza. Al ella tener un programa de radio que se escucha, hay gente que tiene la cabeza vacía y va a decir, ah, pero fulanita está con un casado y ella mira todo lo que tiene, entonces a mí me puede igual. Diablo, loco. Y todavía la gente no se ha dado cuenta del daño que le hacen su comentario, loco.
Es así.
Esas opiniones de tú demostrar supuestamente... De que a ti te va bien porque chapeaste un hombre o porque el novio tuyo que te quiere es casado y tú decirlo riéndote. Mi hermano, eso va a motivar a todo el mundo a hacer lo mismo. Coño, aquí cualquiera coge un micrófono, hermano.
Claro. Mira a nosotros.
Míranos a nosotros.
Mira, eso iba a decir, míranos a claro. Nosotros, loco, de que debatiendo.
Hablando aquí, midiendo a gente, tú sabes. Creyéndonos que sí. Somos la crema del
como mundo. Que los conocemos, como que lo hemos investigado.
Sí, no, coño, pero... Hay algo que deja claro. Cuando uno critica una situación personas. O una persona en concreto, ya sea público, una figura pública o no, que es otra mierda, señores. Que usted cante no lo hace un artista, lo hace una figura pública, ¿eh? Hay una diferencia entre cantar bien y cantar mucho, ¿eh? Pero bueno, el punto sí. Es que cuando uno hace una crítica o uno señala a alguien, lo que sea, por lo menos en mi caso, yo no lo hago pensando que yo soy mejor que ellos. Yo simplemente estoy diciendo, en ese aspecto, tú la cagaste totalmente. Y yo no, en ese caso. Pero tú sabes, porque todos lo hemos cagado en algo. En ese aspecto, no en general. Porque uno no puede globalizar a una gente por una acción.
Yeah.
Independientemente, claro. Tú sabes, siga cagándola todos los días. Son dos claro. Cosas muy diferentes.
Yo iba a decir algo. Espera.
Dilo, te están agarrando.
No, pero nosotros siempre dejamos claro que nosotros hablamos toda la mierda aquí, pero la gente hace lo que le dé su gana y lo que más claro. Le convenga.
Sí, al final, al final usted hace lo que usted quiera.
Pero esa acción que usted haga lo que va a hacer que uno también lo critique. De
sí, claro. Entonces tiene que estar expuesto a críticas positivas y negativas, que se estén quietos.
Claro, porque esa gente es un estilo de vida, mi loco. O sea, esa gente, y lo promulgan como que es el único y real. Es ahí donde está el problema. No, eso es como un tema también que yo le iba a preguntar a Braulio, que había debatido con Brian, sobre el machismo. O sea, tú eres machista, Brian, Braulio.
Defínemelo.
A tu entender, machista, que tú eres el hombre. Y date cuenta, también tú mencionaste algo de que tú no necesitas una mujer para ciertas cosas. Eso no te hace más machista.
Ok, ok.
O te hace un ser completo.
La cuestión sería la siguiente, Braulio. Wadi no fue nada sutil. Esto como, vamos a ponerlo como un pequeño rinconcito al cual llamamos machos, hablando de machismo, ¿verdad?
Machos alfa.
Es lo siguiente, es una forma de sexismo en la que se discrimina claro. Y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre, ¿verdad? Cualquiera de ese tipo de actitud es lo que se denomina como machismo. Entonces, la pregunta es, ¿tú te consideras machista?
Ya no, te voy a ser sincero. Hubo un tiempo donde sí lo... Pero ese término de machismo no estaba tan de moda no como está ahora. Entonces, después que salió a flote, yo dije, ven acá, pero yo hacía eso, yo era esto, qué sé yo qué. Antes sí, se podría decir
muchas que... Muchas enfermedades mentales son así. Tú eres de una forma y tú crees que hasta que va el psicólogo y te dice, no, usted es un psicópata. Oh, ya se explica sociópata. Por qué yo mataba animales cuando pequeño.
Qué bueno, qué bueno. No, qué bueno que se haya dado cuenta.
Sí, no, claro, como todo. Pero conducta. La cuestión es que todavía seguimos teniendo actitudes machistas, que yo creo que no es una cuestión de si somos machistas o no. Se trata de que a veces se nos salen...
Micromachismos.
Micromachismos.
Micromachismos, sí.
Claro. Por ejemplo, yo tengo una lista aquí de verdad, de micromachismo. Número uno, rosa para las niñas, azul para los niños. Yo no creo tampoco que esto es machismo directamente. Ni micromachismo, ni micro nada.
¡Ey! Yo una vez me hice una pregunta así, que por qué, sí. ¿Con quién fue que dijo que el rosado es para las niñas?
Y tiene una explicación.
¿Por qué? Sí. A mí alguien me explicó, yo lo que no recuerdo nada, dale tú.
Walter bueno, Heredia.
Wadi, ¿tú quieres hacer un aporte sobre esto?
No, sigue, vamos bien.
No, bien, pues te lo voy a contestar ahora, espérate. Seguimos para que no...
Ok, dale.
Segundo, el número dos, qué suerte, tu marido te ayuda en casa. Depende, mira, aquí yo no considero que esto es un maldito micromachismo, porque, por ejemplo, imagínate, el hombre trabaja, en el caso de que sea así. Si el hombre trabaja y tú te quedas en la puta casa, ¿qué tú haces 24 horas ahí, metida? Haz algo. Claro que cuando él llegue él te puede ayudar, eso no estoy diciendo que no. Pero lo que estoy diciendo es, vamos a dividir una tarea. Igual si fuese al revés. Si ella es la que trabaja, cabrón, usted que está en la casa, ordene, aprenda a cocinar, haga todo. ¿Tú entiendes? Es una cuestión de ayudarse mutuamente. No es cuestión
claro,
como
un
de
tema.
Oh, ¿tú entiendes? Bueno.
Es un tema, porque si, por ejemplo, yo voy a la casa a comer al mediodía y vuelvo en la noche, sea hombre o mujer, loco, tú no pudiste fregar en 8, en 7 horas, que, en 6 horas que yo duré fuera.
¿Qué tú hiciste?
Sí, porque hay mujeres que llegan del trabajo y tienen que hacer el oficio.
Claro,
pero no tienen que la ayude, tú sabes. Entonces, y recordemos, señores, en el caso de la gente que tiene hijos, recuerde que los niños no vinieron por arte de magia.
ni lavando, ni cocinando.
Usted se lo ganó.
Usted se puso a buscarlo y el que busca encuentra, como ahorita.
Exacto. Ahí sí el que busca encuentra. Porque tú estás coqueteando con eso, tú sabes. Número 3. En el restaurante, la cuenta es para él. Ya eso lo hablamos ahorita. Eso se debe de eliminar porque estamos, si estamos buscando igualdad, en todos los sitios que se pueda buscar igualdad, vamos a buscar igualdad.
Claro. Mira, eso es matemática.
No, muchachos, oh, escucha esta. Yo, cuando yo tenía novia, yo visitaba muchos restaurantes. Y yo sabiendo que ella era la que iba a pagar en algún momento, como quiera, me la traían a mí la cuenta.
Sí,
yo,
sí.
La cuenta. Sí. Y yo le decía a ella... Pero ¿por qué no te la pasan? Yo sé que tal vez que ellos no saben, pero ¿por qué no te la dan a ti? Si andamos juntos, tú estás más cerca de él, no, tú te das la vuelta para pasármela a mí.
Coño, no. Cuando tú escuchas galopa, ¿en qué tú piensas? ¿En caballo o en cebra?
Caballo.
¿En caballo? Tenemos caballo. Demasiado tiempo pensando eso.
Sí.
Lo más normal es tener caballo alrededor, no cebra. Entonces, yo no digo que esté bien, ni mucho menos. Si no, si yo fuera camarero, yo hiciera así, la pusiera en el medio. Yo, gracias.
Ya,
en el donde medio, nadie la alcanza. ¿Te imaginas? Pero te imaginas, digamos, donde nadie le alcance una mesa grande.
Señor.
Si tú llegas y preguntas, ¿quién es que va a pagar?
Exacto.
Yo.
Que cuando viene a ver a alguien se lo va a encontrar ofensivo, esa mierda.
Full. O se van a quedar callados y el camarero dice, demonios, ahora tendré que pagar.
Seguro ya han habido un sinnúmero de discusiones por eso. Ya uno no sabe.
¿Cómo que quién va a pagar, amigo? ¿A usted le importa quién va a pagar? Deja esa vaina ahí.
Pero yo tengo que saber para que yo trabajo aquí, yo no te atendí.
Pero yo se la quiero pasar a alguien en la mano por educación. Claro, educación. No, déjala ahí. Porque si no, yo la tiro, yo digo, o le digo, mire, son tantos, vengan.
A ver, que no está con puño ahí.
Qué locura. Hay que hacer un sketch.
Cuatro.
El número 4, la mujer invisible en el taller o el concesionario. Si eso pasa es que tú, por ejemplo, tú vas a un sitio, ¿verdad? Aquí el ejemplo dice, quien dice taller, dice tienda de informática o banco, ¿verdad? Cuando se trata de lugares estereotipadamente masculinos, la mujer se hace invisible y el personal se dirige siempre al hombre. Estamos acostumbrados a esa mierda.
Es lo mismo.
Lo mismo, exactamente. Sí. Estamos acostumbrados a eso. ¿Cuántas mujeres tú ves trabajando construcción? Pocas. ¿Cuántas mujeres tú ves trabajando en taller? Pocas.
Y entonces, cuando vemos una mujer que lo sabe hacer, nos sorprendemos. Mielquina.
Sí. Y eso se le llama micromachismo también.
Por eso que cuando uno coge para los campos, que esos campos que las mujeres andan a todo lo que den, esos motores en esos 70, sí. Uno se sorprende cuando llega aquí de la capital.
Cuando yo era niño, yo me sorprendí. Fui a San Francisco y me sorprendí porque dije yo, mujeres en motor. Pero yo no lo decía en mal sentido, sino que, dime tú, de donde uno vive, aquí era que tú veías calibrando como un puto loco siempre, a los hombres.
Sí, hasta que salió.
Manejando. Era una cuestión cultural, ¿tú entiendes?
Hasta que llegó la mujer de bullying.
Exacto. Alguien tiene que llegar y romper el estereotipo. Pero mientras tanto, tenemos una idea que hay que ir poco a poco rompiéndola.
Siempre, loco, siempre hay descartes. Porque...
René Descartes.
Si hay dos hombres en la mesa, también los camareros le tiran al que tenga más flow de pagar. Dice, no, este tipo como que.
Apariencias.
Pero que eso siempre.
Sí, loco, siempre hay.
¿Te acuerdan?
Lo que tiene que ir. Dos mellos y dos mellizos
vestidos igual.
Y el tipo se queda como, ¿a quién le paso la cuenta?
Jame cuál tiene gelatina, cuál no.
No, te digo, la cuestión es ponerse en medio, porque en el momento en que tú no tienes una respuesta correcta o concisa, tú lo que estás haciendo es adivinando, tirando pata voladora, entonces la cuestión es, te quedes en el medio. Porque, para romper todo este estereotipo van a pasar muchos años.
Si tú le pasas la cuenta a la mujer, es una ofensa para el hombre. Porque, señor, por eso yo que voy a pagar.
Ay, sí, amigo.
Y se encojona, claro. Y se la pasa a ella. Y si se la pasa a él, entonces.
Y seguro hay hombres que se sienten vergüenza si es la mujer que está sacando el dinero para pagar. Yo me imagino.
También, ay, madre.
Pero eso es un orgullo, loco.
Es una bendición.
Deje la propina, pague el parqueo.
Yo creo que no debería ser un orgullo, debería ser algo normal. Ya.
Algo normal, en realidad.
Claro, porque yo recuerdo que cuando yo estaba, tú sabes, cuando estaba en la universidad y eso, yo tenía en mi cabeza, por algo cultural ya metido, pero bien profundo, que cuando tú invitas a salir una mujer, tú tenías que pagar todo. Entonces, en la universidad, uno, yo personalmente, tú sabes que uno empieza a conocer mujeres y mierda, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y fue en el momento en que yo dije, pero ¿por qué no? Y comencé como a nivel de chelcha, como que, fulana, cómprame una botella de agua. ella me la compraba. Y así fue que poco a poco yo me fui saliendo de esa mierda. Mm. Porque yo tenía algo en mi cabeza fuerte con eso, loco. Como que era el hombre, sí. Si yo te invito, tengo que pagarte todo y qué sé yo cuánto. Y yo, no, o sea, se puede, claro, se puede pagar todo, normal. Pero no es una obligación.
Tú diciéndole, fulanito, cómprame un agua, cómprame un jugo. Ah, me quieres chapear. Ah, me estás chapeando. Ahí empezaron tus... Esos fueron tus primeros días de chapeo en la universidad, Brian.
No, es que... O sea, yo creo que para chapear, yo creo que el chapeo funciona de la siguiente manera. Tú no tienes una mierda en que caerte muerto. Entonces tú utilizas tus dotes, ya sean físicos o ladroniles, para conseguir
mentales.
Algo.
Mentales.
Pero en ese momento, como te digo, yo no era que no podía comprarme yo mi propia cosa, pero era como un ejercicio de normalizarlo en mí, tú sabes, como que una botellita de agua.
No, está chulo.
Número 5. La madre y el padrastro. Cuando los bebés llegan al hogar, ¿verdad? Es muy común, lamentablemente, escuchar decir que el padre es un padrastro porque cambia pañales. Bueno, caemos en lo mismo. La mujer normalmente es la que atiende al niño por cuestiones culturales. Hasta que eso no cambie, no podemos esperar eso. ¿Tú entiendes? Porque dime tú, si tú eres la mujer la que se encarga del niño y yo me voy a trabajar, tengo menos tiempo de estar con él, de entender eso, tú sabes, de tener la sensibilidad que puede tener una madre que está dedicada a un gilipollas que tiene dos manos que son dos armas asesinas, tú sabes.
Un gilipollas. Entonces, un escuincle.
Que puedes matar al escuincle, güey. Tienes sus manos, eso tiene sus gridas. Entonces, yo creo que también es una cuestión que poco a poco, pero eso no se le tiene que llamar directamente micromachismo, simplemente porque alguien lo está intentando. Y es una forma también de aplaudir al gilip, como si fuese un anormal, tú sabes, como, uy, sabe cargar al niño. Aquí no hay mucho que decir, así que el número 6. Un hombre y una mujer no pueden ser amigos.
Ya.
Yo tengo una teoría breve. Si en una habitación hay un hombre y una mujer y no follan, fue porque la mujer no quiso.
Güey, uno amigo de las mujeres porque ellas son las que le ponen el estómago.
Porque no se lo quieren dar.
Y uno acepta, dice, tío, ok, vamos a ser amigos porque no hay maná. Un día tú te vas a rebalar. Porque no, si por uno es, uno con todas las amigas ya estuviera haciendo el amor.
Yo no, gracias.
Bueno, no con todas, no con
claro,
todas.
Claro, no con todas.
Un 90.
No sé qué. ¿Cuáles son las amigas que tú tienes? Modelo de Victoria's Secret y.
No es eso. Es que no va a pasar de ahí ya. Por eso que
y
yo lo digo.
Amiga tan
no,
buena. Sé,
no es un involucre de que si tú y yo tuvimos, ya tenemos que ser novios y tenemos que casarnos, ¿no?
No, yo entiendo.
Si tú sabes que eso no va a pasar de sexo, tú no te vas a negar.
Claro. No, mira que lo que pasa, hay alguna amiga que tú dices como que no me late, no me sale.
A mí me late.
Bueno, pues ustedes saben, señores, aquí tenemos al promiscuo número 1 de esta tarde.
El siguiente.
Ey, cuidado, edita aparte.
Coño, no,
aquí
hay
nada
un,
se edita,
hay una frase.
Aquí nada se edita. Ah, bueno. Esto va a salir así, íntegro, no, mentira. Hay cosas que se editan.
Le llaman el vaina, porque no... No tiene arrepentimiento. Hay unos memes por ahí de eso. Que le entra todo.
7.
Ah, ya. Número 7. Oye, hablando del anterior, el 7 queda muy bien. La friendzone. Pero lo que me quilla aquí es cómo lo interpretan. Porque es lo que dice aquí. La llamada friendzone es uno de los ejemplos de micromachismo de la vida cotidiana más sutiles. Se dice que una mujer que rechaza a un hombre porque no le apetece tener una relación con él, lo lleva a la friendzone. Quizás es
no
porque antes el hombre puso a la mujer en la sex zone. Tócate los cojones. Oye, no necesariamente tú quieres tener una relación con una tipa. O sea, una relación, tú entiendes, amorosa. Tal vez tú quieras follarla simplemente. Entonces, por eso te digo, si una tipa a mí me gusta, por ejemplo, como pareja, por ejemplo, y me rechaza y me ofrece una amistad, yo le digo yo, envuélvela y métetela por el orto. A mí no me interesa tu amistad. Porque si yo quisiera una amistad, no quisiera que tú fueras mi pareja. ¿Se entiende, verdad?
Pero tú no sabes si a través de la amistad tú empiezas a gustarle y puede ser que ella cambie de opinión. Somos humanos, podemos cambiar
que
de opinión.
Que se vaya para la mierda, pues no sabe mirar la cosa buena cuando.
Ey, tiene que ser persistente en el amor, loco.
No, eso es tóxico.
Eso es machismo.
Insistir, eso es tóxico.
¿El qué?
Hombre o mujer.
¿El qué es tóxico?
Insistir. La gente no se enamora, porque, es una mierda.
Escúchame. Uh-huh. no es que tú vas a ser intenso, loco. Es que si ella te rechazó, ah, ok, amigo, normal, puede ser que con el tiempo lleve actitud en ti que le agraden. No es que tú estás forzando, ni insistiendo, ni sofocándola. ¿Me entendiste?
Pues entonces eso no existe. Que... Si tú simplemente te quedas ahí como una estatua. Porque lo que pasa es, por ejemplo, que si yo voy de frente. Si tú me gusta, por ejemplo, bueno, ustedes no, sino una tipa. Si una tipa me gusta, ¿verdad? Como pareja, yo voy con esa intención. Si ella no tiene ese interés, es respetable. No me molesta el hecho. Ay, qué lástima. Y ya, pero sigo mi vida. Yo no voy a quedarme ahí esperando que sí o cuánto. No, yo tengo otra cosa que hacer.
Está bien, ahora, una pregunta. ¿Ustedes nunca han estado con una mujer que lo ha rechazado y luego han estado con ella?
En un podcast con Joel, que lo grabé, me acuerdo ahora mismo, incluso yo puse el ejemplo de la canción esa de la salsa, de Frankie Negrón, que tú por la insistencia algún día tienes que caer, pero que yo ahí que voy. Ah. ¿Cuál es la maldita necesidad de estar existiendo? ¿Por qué es tan importante esa gente? ¿Tiene el culo de oro? ¿Qué? No hay necesidad, o sea, simplemente... como que sigue para adelante. Claro que me ha tocado, pero que esa es la cuestión, que ya yo evolucioné. Yo hablo, mira, ya hablar del pasado, hablar de mi pasado, es como hablar de otra persona para mí, porque yo he cambiado demasiado. Ya yo puedo criticar el pasado de mí.
El cambio. Lo que queríamos era el cambio.
Vamos a hacer a América grande otra vez.
Ya.
Seguimos.
8.
Ser madre versus la carrera profesional. Esto empieza ya en la entrevista de trabajo. Es muy común preguntar a la mujer acerca de su decisión personal de ser madres y convertir su respuesta en un factor de decisión clave sobre su contratación. Bueno, esto es muy, muy razonable. El hombre, los porcentajes hablan por sí solos, tienden a enfocarse más en ese tipo de cosas. La mujer, si sale embarazada, entonces hay que darle, tú sabes, que vacaciones, que esto, que lo otro. Entonces, hay que apostar por la persona que te vaya a dar más beneficio. En este caso, yo no creo que sea un micromachismo. Yo creo que es una cuestión simplemente de lógica y sentido común.
Administrativa.
Claro. ¿Para qué yo te voy a tener a ti si tú en 6 meses vas a salir embarazada y después te tengo que dar 6 meses de vacaciones? Mientras que tengo a Wadi, ya lo tengo ahí el año entero. Al menos que se enferme, el hijo de la gran puta.
Y pagándole. Ella en su casa. Exacto. Pagándole. Que eso es lo que más le duele, seguro. Tener que pagarle ella, claro, en su casa. Y que no la pueden despedir porque está embarazada. Hay que aguantarla.
Exacto. Por Dios. Número 9. Ausencia de lenguaje inclusivo. No vamos a decir nada. Vamos a pasar olímpicamente. El número 10. Corres como una niña.
Corres, golpeas,
sí, hablas,
chupas la polla,
camina,
masturbas.
No llores, que eso es de niño. O sea, yo creo como que esto es un símil con lo que se está haciendo. No creo que sea tampoco.
Eso es, si tú lloras, te pone la cara como un guineo. Los niños que lloran.
Los hombres no lloran.
Que no.
Pone la cara como un guineo.
Yo que fui su novia primero.
¡Coño! ¡Sube esa mierda!
Entonces, ese panita, eso fue lo que él hizo. Él agarró, aprovechó un momento que le salió y cuando vio que se dio, dijo, espérate, Dios, yo no lo suelto. Y subió la segunda parte, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta el nivel que ya...
Igual.
Hasta el nivel que le enterró.
Sí.
Que le enterró unos panties a la tipa.
Pero sí. Entonces, yo creo que el internet está lleno también de este tipo de basura, que tú sabes, que te hacen pensar una cosa que no son, en verdad. Oye, esto también, tú sabes que en Instagram hay muchas páginas que te ponen frasecitas del día y mucha gente la publica. La república.
Dominicana.
Entonces, exacto. ¿Qué pasa? Que esta me llamó mucho la atención y le tiré una captura de pantalla y dice lo siguiente: ponme piano, por favor. O música
con
épica.
El kiling, kiling. Con el kiling, kiling. Con el kiling, kiling.
Silencio, hijo de puta. Silencio.
Oye, era un piano, no una guitarra.
Sí, es una de eso. Exactamente. Bueno, pero dice así: ama tu jodida vida. Toma fotos de todo. Dile a las personas lo que sientes por ellas. Habla con extraños. Viaja. Haz cosas que te den miedo hacer. Y si alguien te dice algo, que se joda. Al final estaremos muertos y nadie recordará lo que hicimos. Así que toma tu vida y conviértela en la mejor historia del jodido mundo. No desperdicies esto. Hitler, esto mismo le dijeron a Hitler. Haz lo que tú quieras, que nadie se va con la cuando tú te mueres.
Sí. Entonces la gente estúpida. Es que la gente lo coge a conveniencia, loco. Porque
claro.
Sí.
Un cuero oye eso y lo que va a empezar es a coger hombre a los manos. Oye, te lo.
Claro que
y buscase su cuarto.
Vamos a hacer un OnlyFans porque la vida es una.
Ese tipo de frases están hechas para gente emocionalmente.
Y estable. Más cuando se le muere una persona cercana y dicen de que, mira, fulanita se murió y uno tanto que se preocupa y tanto que se lleva de la gente. Uno tiene que vivir ya. Ahí empieza en tu sufrir.
Sí. Ahí empieza el caos.
Ya.
Bueno. Que por eso hay una... ¿tú sabes quién es Walter Rizzo, verdad?
Yo lo he escuchado.
Bueno, él es un psicólogo clínico, entonces él tiene una página de Instagram, lógicamente. Y hay una frase que siempre me ha chocado por eso. En ese aspecto, que como una frase, como te digo, que son frases que están hechas para gente emocionalmente estable. O sea, gente común, gente que no tiene como un desequilibrio muy grande, quiero decir.
Okay.
Porque hay una de las frases que siempre... me molesta, porque siempre me voy a cosas concretas en ese aspecto, que decía como que no importa lo que hayas dicho, lo que hayas hecho, siempre va una persona dispuesta a aceptarte tal como eres. Y es verdad, pero ahí que está el problema, que eso como que le da pie a la gente, que dice, da igual que yo sea un hijo de gran puta.
Sí, es verdad.
Sí, porque... a una persona desequilibrada, quiero decir. Se adueñan de ella, y yo, no, esa frase es para gente normal, no con gente como tú.
Y hay gente que cree que porque va a encontrar... alguien que lo va a aceptar, no pueden cambiar.
Exacto.
Coño, la gente y sus fallos y sus problemas de fábrica, Dios mío, ¿hasta cuándo?
Ay, Dios mío. Señores.
Ay, la vida.
Llegado a este punto, señores. Usted está hablando con tres gurús.
De la comunicación.
Sí.
Tres gurú.
Gurú.
Te hago gurú.
La vuelta es, señores. Gurú. Pero vamos a concretar esto. Si tuviéramos que definir... espérate, perdón. Coño, la historia.
Ah,
historia. Braulio.
Ah.
La historia. ¿A quién tú crees que pertenece esa historia?
No dimos ninguna pista, pero.
Exacto. No, pero tú sabes cómo. Bla, bla, bla.
Una temática.
Ahí. El alfa le dio explicación. ¿A quién?
Para mí, favor, Adilo.
¿Por qué? Justifica tu respuesta.
No te conozco tan profundo, pero. Uy. A Guadi lo conozco un poco más y sé que Guadi es medio fresquito. Y puede ser de que él haya hecho al Alfa salir de su casilla, aunque yo no sé qué tipo de explicación fue que le dio. O sea,
el Alfa le dio una explicación sobre el arco.
Pero fue. ¿Fue en persona o fue por las redes?
Sí, en persona.
Ah, no, por eso fue Guadi. Eso fue Guadi. Claro.
Por la misma razón. Era una pregunta trampa porque estábamos los dos. Fue a los dos que nos dieron la explicación. Ay. O sea, tú la ganaste de todos modos. Ganaste, sí.
Sí, pero cuando viene a ver, Guadi fue el que inició todo para que se diera
eso. Es que no tiene que ver con nosotros. Mira cómo fue. Te voy a poner en situación fácilmente. Estábamos en una graduación de la prima de un amigo de nosotros. Estamos dentro del sitio, ¿verdad? Entonces, cuando llega el Alfa, Guadi y yo salimos. No, nada personal contra él, pero bueno, y estamos parados en la al lado de la escalera. ¿Y qué pasa? Cuando empieza a cantar, hay un corto eléctrico y ellos salen. Sale el grupo de él, tú sabes, la gente que le anda, el manager. Y cuando ellos van a bajar, a usar la escalera donde estamos nosotros parados, se para el Alfa y su gente y nos mira a nosotros dos y nos explica que se van a ir porque hubo un corto eléctrico.
Oye.
O sea, no sé por qué nos vieron cara, parece como de
jefe,
claro, seguro.
Los supervisores.
Y nosotros nos miramos, bueno, o sea, como que. Y esa fue la historia de cómo el Alfa y su manager no
dio. Mira, y lo dejaron ir, porque. Y ustedes lo dejaron y tenían que decirle que lo vamos a arreglar.
No, papá, tú no te puedes ir.
Te vamos a decir, no, es que ya estaba pago.
Te vamos a pagar el doble.
Si te queda, te vamos a un striptease, toma, y le tiramos dinero ahí. Pero no, esa fue nuestra historia con el Alfa. Cuando eso, claro, él no era tan famoso como hoy en día, que no sé tampoco qué tan famoso hoy en día, pero, o sea, yo no tengo una vara para medirlo de qué tan famoso hoy en día. Porque hoy también hay que entender que ser famoso hoy en día no es lo mismo que ser famoso hace 10 años.
No, hay más medios Exacto. Que te dan la oportunidad de ser famoso más rápido.
Exactamente. Pero eso lo voy a demostrar, me voy a volver influencer, ¿oyeron?
Cuenta con mi apoyo.
Ustedes vieron que ya tengo la capacidad para ayudar a la gente en las redes sociales.
Voy a ir un
logopeda. No hay duda.
Exacto.
No hay duda de eso.
Al final vamos a terminar todito yendo en logopeda.
Tiembla, Nacimo.
Exacto. Voy a por ti, Nacimo. Eres la siguiente. Nada, entonces yo creo que para concluir, señores. Por cierto, Braulio, ¿qué te ha parecido la experiencia?
Bien, bien, papá.
Tóxico.
Eso se lo preguntamos fuera del aire. Tú sabes. Exacto. Qué quién va a decir. No, fuera del aire en su programa, sino cuando termine.
¿Tú imaginas que ahora Braulio comienza echando mierda en su programa ahora?
Yo te digo.
Sí, a mí me invitan un podcast. Eso no sirve.
Yo te digo lo que es. A mí esto me llamó la atención desde el primer día que yo vi el nombre, loco. Pa que te calles. Desde la ignorancia. Y dije, mierda, qué duro suena eso, loco. Entonces, oye, imagínate el contenido.
Yo te dije que ya lo registramos ese nombre.
Tranquilo, fíjalo. Dica lo que tú dices, Guadi.
No, te tengo en la mira.
Ya.
La cuestión es que, ¿verdad? Esta noticia me llamó la atención por diferentes razones. Pero una de ellas fue que no le alquilaron un departamento solo por ser gay.
Ok.
A un tipo. Yo dije, ok, me la anoto, pum. Siguiente. No pasó nada, porque el tipo publica la conversación que tuvo con la persona, donde aparece el nombre de creo que de Facebook, pero luego dice, pero no quiero darle más larga a esto, pero ya tú publicaste el nombre, pero bueno, no quiero demandar ni nada. Segunda noticia que me llamó la atención, no sé si ustedes la llegaron a escuchar, ya pasaron un par de semanas de eso, ¿ustedes se acuerdan lo de Pizzagate, verdad? Una conspiración que salió en se está hablando en internet.
De pedofilia, Iván.
Ajá. Una tipa en Argentina también, el anterior del gay que no le alquilaron el apartamento también fue en Argentina. Argentina es un sitio parece muy interesante para este tipo de cosas.
Hay que ir.
Sucede que una tipa se monta en un taxi y el chofer en una comienza a hablar con alguien y dice, sí, voy a crear una pizza grande con tal cosa y esto. Y la tipa pensó que el tipo estaba hablando en clave para secuestrarla. Y se apió del carro y lo demandó y toda la vaina. Eso, y el tipo tuvo que ir a la justicia y toda la mierda. Entonces, esa paranoia que está teniendo la gente, con que te van a... Vamos a bajarlo un poquito, eso por un lado. Y la número, la cosa, la última, fue que un tipo se casó con una muñeca sexual. Y ya nosotros un día habíamos mencionado eso aquí en Chelcha.
Eso está bien.
Así que eso de que los Simpsons ya lo dijeron, se lo dije en el primer capítulo de este podcast, que de ahí, de ahora en adelante íbamos a comenzar a decir muchas veces, los ignorantes lo dijeron.
Pero tú viste la muñeca, a verla.
Buenísimo.
¿Tú le das sí o no a la muñeca?
¿Hoy?
Mira, es curioso que tú me preguntes eso, porque ahora mismo yo tengo uno de los... ¿Tú sabes lo que es un flashlight, verdad?
No.
Que son estas vaginas que vienen en un vaina.
Ah, ok, ya.
Yo tengo curiosidad por esa vaina. Yo quiero
loco,
saber
qué inténtalo, güey, la vida es una.
No tengo tapujos.
Disfruta
no
la
tengo,
vida.
No tengo miedo por utilizarlo. Lo que pasa es que vale $80. Pero...
Ahorita te casas.
Porque esta es una de una... ¿Tú te imaginas yo con un vaina? El tipo tiene un cuerpo completo.
Úsala, mándala para acá, Guadi coge su rebote y Guadi que me la pase a mí. Loco, pero claro. esa muñeca... Tú le...
No me hay que lavarla.
Coño, loco, pero Dios mío. Increíble cómo está la tecnología, loco. Cualquiera le da banda a la mujer, ¿no? No, muñeca. Sí, mujer, muñeca que está... A esa sí que hay que decirle, qué muñeca, loco. Qué muñeca que está
ahorita,
dura.
Oye, ahorita uno está celándola. Y que dame la ya clave del celular, ven.
Pero, exacto.
La muñeca, y la dándole golpe.
Tú nunca, contigo no se puede hablar, coño.
Y ojo.
Y uno dándole golpe.
Ojo. Ojo aquí. Es obvio de que eso lo van a evolucionar y lo van a poner mejor, loco.
Claro, eso va a...
Prepárense,
eso
va a tu casa. Prepárense para...
Eso va a llegar a tu casa, te va a celar, te va a cocinar, te va a dar golpe.
Imagínate una de esas muñecas ya, ¿verdad? Con que sea autónoma, ¿verdad? Y tenga eso, que tú le puedas graduar eso, de que el nivel de cero, 90%. Y la tipa, tú te ves viendo y te llega a los sitios... Ven para la casa, Braulio, ven para la casa.
Mira, hay una que no se ve tan bien como esa de la que estamos hablando, pero que tú puedes hablar con ella de lo que sea, loco.
Inteligencia artificial.
De cualquier tema, ella te sabe y opina. Tú supiste, ¿verdad?
Que eso es lo que yo digo. Oye, al final, vamos a volver a tener mujeres. ¿Tú sabes?
Claro, porque
no evoluciona tanto. Van a ser mujeres.
Sí, es como lo transexuales. Falsa, pero mujeres. Entonces, van a ser idénticas.
van a ser como los transexuales, tú sabes, que van a ser mujeres, pero...
que lo que hacemos los seres humanos es, en vez de buscar la solución a este planeta, ¿verdad? Y que para que sea sustentable, están buscando vida en otro planeta para mudarnos.
Ya tú pues sabes.
En vez de generar, de buscar la manera de que nos podamos comunicar bien, lo que estamos haciendo es haciendo una copia digital.
Uno muriéndose aquí y ellos buscando vida en otro lado.
Sí, porque ellos dicen, la cagamos aquí, pero vamos a otro sitio. No vamos a intentar arreglar esto, no, vamos a... Entonces, aunque, yo ya lo dije en uno de estos podcasts, si queremos construir una nueva sociedad, tenemos que destruir la actual. Mi nombre es Hitler Brian Peña. Braulio Payán nos acompañó hoy. Wadi Polanco, Joel Marte Torres no estuvo, pero siempre su saludito. Y esto fue Desde la Ignorancia, el podcast que nadie pidió. Muchísimas gracias. Digo, ¿ustedes querían decir algo?
Desde la Ignorancia.